En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. El convento de las Agustinas Recoletas en la diócesis de Machakos Makueni, en Kenia, está emplazado en una zona muy seca. Tras 8 excavaciones en busca de un pozo, las religiosas abandonaron el intento y construyeron un aljibe en un río a más de 2 kilómetros para traer agua, pero las tuberías se rompían frecuentemente y el agua llegaba muy sucia. Así que la superiora de este convento, que es una religiosa valenciana de 67 años, María José Vila, que lleva más de 30 años de vida contemplativa, primero en Filipinas y ahora en Kenia, ha contado que hace unos meses decidieron volver a la carga, perforaron en busca de agua contra toda esperanza. Eso sí, confiando en Dios, y al final lo han conseguido. En el momento en que brotó el agua, todas las hermanas estaban allí sentadas alrededor de la excavación, nerviosas porque pensaban era la última oportunidad. Y cuando vieron ese agua abundante, lloraron de alegría. Después tuvieron que completar la instalación con una bomba, tuberías y tanques, algo en lo que han invertido todos sus fondos. Es una auténtica hazaña y un gran regalo de Dios, dice María José. No es para menos. El agua ha cambiado la vida de esta comunidad, que ha conseguido su primera cosecha de verduras, y los alrededores del convento están ahora completamente verdes. Naturalmente, las hermanas comparten el agua con el poblado en el que se encuentran, conscientes de que es un derecho que no se puede negar a nadie y de la gran necesidad que supone en una zona desértica como aquella. Esta comunidad la forman 18 religiosas, 16 son nativas, keniatas, una filipina y la española, que es la superiora. Dedican su tiempo a la oración y al trabajo, elaborando albas y casullas y también formas para consagrar. Precisamente han recibido ahora una ayuda a través de la Fundación Adyentes del Arzobispado de Valencia para comprar una máquina que necesitan para hacer formas y poder responder a la demanda de toda la diócesis. Las religiosas se mantienen con su trabajo, pero es que además ayudan a otras personas, especialmente madres de familia necesitadas. Bueno, siempre hay que volver a intentar excavar el pozo para que salga agua. Esa es la lección que podemos sacar de esta historia con la que empezamos El Espejo, y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Hoy con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a comenzar con el comunicado conjunto que han hecho públicas las varias confesiones religiosas en España ante las ofensas a los sentimientos religiosos.
En el que manifiestan su preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones y piden respeto mutuo para creyentes y no creyentes. Estas confesiones de notorio arraigo denuncian que se hace burla y escarnio de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas con total impunidad y tolerancia, como en los recientes carnavales, y que además esas ofensas pretenden ampararse en la libertad de expresión, que no puede invocarse para vulnerar otra libertad o bien protegido como es la libertad religiosa o los sentimientos religiosos.
Hoy y mañana se celebran en Madrid las jornadas de archiveros de la Iglesia en España.
En esta ocasión sobre transparencia, protección de datos y acceso en archivos de la Iglesia, jornadas técnicas en las que esta tarde se renovarán los cargos de la Asociación de Archiveros.
En Santiago de Compostela finaliza este mediodía el segundo encuentro de sacerdotes y religiosos del Camino de Santiago.
Está organizado por Acogida Cristiana en el Camino para mejorar la atención pastoral a los peregrinos. Esta mañana ha intervenido el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez.
Y la Hermandad de la Merced ha presentado en Córdoba los actos del año jubilar mercedario.
Un jubileo concedido por el Papa Francisco con ocasión del octavo centenario de la fundación de la Orden por San Pedro Nolasco.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo, y en un instante vamos a hablar de una iniciativa novedosa para preparar el próximo sínodo sobre los jóvenes, el Parlamento de la Juventud. Enseguida hablamos de ello.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jean-Claude Van Damme, Oscuro
y desconocido.
When the beat drops.
Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo. Les decía que hoy queremos hablar de la iniciativa de la Archidiócesis de Madrid denominada el Parlamento de la Juventud. Una iniciativa orientada a que los propios jóvenes dialoguen entre ellos y sean escuchados por la Iglesia cara al próximo Sínodo de los Obispos, que se va a celebrar en Roma el próximo mes de octubre y cuyo tema es precisamente los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Pues vamos a conocer en qué consiste esta iniciativa y para eso nos acompaña Luis Melchor, que es el subdelegado de Juventud de la Archidiócesis de Madrid. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a decir por delante que son muchas las iniciativas que se están poniendo en marcha en diócesis, también en la vida religiosa, en congregaciones, confer, movimientos, cara a ese sínodo que es el gran acontecimiento, la gran cita que de algún modo fija la atención de la Iglesia en este 2018. Pero es verdad que yo hasta ahora, entre todas las que he visto, no había encontrado ninguna que tuviese esta imagen, la imagen de un parlamento, el Parlamento de la Juventud. ¿Por qué habéis elegido, digamos, esta forma? Y así de paso pues ya vamos entendiendo de qué se trata.
Sinceramente ha sido un largo camino que hemos hecho hasta aquí, porque la palabra parlamento a veces la asociamos sin querer con el lugar donde se discute, donde claro, nos peleamos y donde se legisla. Y resulta que, si nos fijamos bien, parlamento es el lugar donde se parla, donde se habla. Y hemos querido hacer una apuesta precisamente por eso, porque el parlamento sea un lugar de diálogo, sobre todo. Y esa es la marca que tiene que tener el parlamento.
Es un diálogo, evidentemente, como que para que sea ordenado y de fruto, pues tiene unos temas, tiene, diríamos, una cierta forma, para que no sea un diálogo de mercado, podríamos decir, así un caos. Cuéntanos un poco cuál es la perspectiva que tenéis. Yo sé que también hay una serie de fases. Esto va a desembocar, ya diríamos, en el Parlamento Diocesano, propiamente dicho, que será en mayo, ya con la presidencia del arzobispo, del cardenal Osoro. Pero antes hay todo un recorrido que hacer.
Efectivamente, antes tenemos todo el recorrido de lo que llamamos la fase de vicarías, a la cual se puede sumar cualquier joven, sea o no creyente. Lo importante es que esté dispuesto a dialogar. Sin eso, no llegamos a ningún sitio. Y son los propios jóvenes quienes se apuntan al tema que ellos quieran. Ahora, nosotros ofrecemos una metodología muy concreta para que, en vez de un gallinero, sea un parlamento de verdad. Y la metodología nos la ofrece el propio documento preparatorio del sínodo. Tres verbos: reconocer, interpretar y elegir. Reconocer la realidad tal y como está, tal y como los jóvenes la viven, la contemplan, la sienten. Interpretar a la luz del magisterio y de la palabra de Dios. También la fe que abraza toda la vida puede hablar de cualquier tema. Y es necesario a veces tener una pincelada y escucharlo. ¿Para qué? Para poder elegir, que los jóvenes tomen posición frente a la realidad a la luz de la palabra de Dios y del magisterio, y puedan elegir la actitud, la posición de cara a enfrentar su propia vida.
Sé que hay una serie de temas que cuelgan, diríamos, de lo que es la temática del sínodo, lo hemos dicho al principio, que es los jóvenes, pero añade la fe y el discernimiento vocacional. Vosotros habéis desgranado de ahí, me imagino que también conociendo el Instrumentum Laboris, pues una serie de temáticas. No te voy a pedir que las enumeres todas, porque son muchas, pero sí que nos des alguna pincelada para ver qué tipo de cuestiones son las que se van a afrontar en ese parlamento.
Se puede afrontar cualquiera, porque incluso tenemos un décimo tema que los jóvenes presenten, pero realmente tratamos desde la ecología hasta el mundo laboral, cómo están accediendo los jóvenes hoy al mundo laboral, cuál es el papel de los jóvenes en la Iglesia, cómo entregar la vida y qué dificultades se encuentran para entregarla, desde el voluntariado a las decisiones más definitivas, como es una vocación o el matrimonio. Entonces, realmente cualquier ámbito en el que haya un joven se puede hablar en este Parlamento.
¿Cuál va a ser el tipo de acompañamiento que desde la propia Iglesia de Madrid, desde la diócesis, se va a ofrecer? Porque también, siguiendo la misma pista que decíamos antes, y teniendo en cuenta que vamos a tener ahí jóvenes de todo pelaje, tú mismo decías, pues desde jóvenes no creyentes, jóvenes que puedan estar en búsqueda, jóvenes que a lo mejor tienen un compromiso de fe ya bien madurado y una presencia en movimientos, en parroquias, etcétera, y muchas temáticas, para que eso tenga un orden, ¿qué tipo de acompañamiento por parte, no sé si de sacerdotes, de catequistas, de los propios responsables de la diócesis, de los vicarios, cómo va a ser eso?
En principio, el acompañamiento de quien tiene, de los adultos en la fe, digamos, de quien tiene más recorrido, más experiencia, en un primer momento va a ser solo de contemplar y escucharles. Porque cuando ves a los jóvenes en diálogo, ves que ellos mismos van haciendo el camino para encontrar la verdad. Y no necesitamos tutorizarles, sino tirar de ellos, darles razonamientos o indicaciones para que ellos recorran el camino. Entonces, en ese tipo de acompañamiento, los grupos sí que tendrán como un moderador, un guía, que no tiene función de catequista, sino que realmente modere y oriente el diálogo para que no se despisten y ellos hagan el camino.
Evidentemente, en este diálogo también puede haber un contraste entre lo que es la influencia del tipo de cultura en el que todos estamos inmersos y también los jóvenes incluso que viven en la iglesia y nosotros mismos estamos dentro de esa cultura, que muchas veces choca con lo que es la propuesta, bueno, la propuesta del Evangelio o la propuesta que desde el Evangelio la iglesia hace en temas de doctrina social o en temas fundamentales de la comprensión de lo que es la vida del hombre, de lo que es el amor, de lo que es la convivencia civil. No existe, evidentemente no existe el temor porque hacéis esta propuesta, pero ¿cómo pensáis que se puede, digamos, resolver, o a lo mejor no hay que resolverla, hay simplemente que presentarla, este choque que se puede dar?
Este choque no tenemos ningún miedo porque la fe sigue siendo la misma, pero en cada cultura y en cada momento histórico hay que formularla de una forma diferente. Son muchas las verdades de fe que siempre hemos creído y que a lo largo de los siglos vamos reformulando. Y a lo mejor precisamente nos sirve para esto, para escuchar lo que están viviendo los jóvenes de esta cultura y poder presentarles de un modo mejor lo que es la fe de la Iglesia.
Es una escucha que evidentemente tiene como horizonte, decíamos, el sínodo, y me imagino que habrá un trabajo fiel a lo que se ha escuchado y a las preocupaciones que han emergido, pero también para poder enviar todo eso y que sea útil en el trabajo de los obispos cuando se reúnan en octubre en el sínodo.
Sí, bueno, o sea, el trabajo que hay por detrás es mucho, pero tenemos que ser muy fieles. El Papa siempre ha mostrado una gran preocupación porque la voz de los jóvenes llegue tal cual al sínodo y que los obispos que participen del sínodo hayan escuchado verdaderamente a los jóvenes, no solo con filtros y con informes que resumen y que formulan de un modo teológicamente correcto, sino con mucha libertad. Entonces, nuestro trabajo va a ser más bien de compilación, pero también de fidelidad a la voz de los jóvenes. No para transformar y adecuar lo que ellos dicen a lo que nosotros sospechamos que quieren decir. Yo me acuerdo en estos momentos de la regla de San Benito, que en un momento siempre dice que cuando haya dudas hay que consultar al más joven, que muchas veces es el que está más iluminado por el Espíritu Santo.
Luis, ¿en qué momento estamos ahora mismo de esta preparación antes de que se produzca esa asamblea ya con el arzobispo presidiéndola y escuchando? ¿En qué momento estamos ahora?
Estamos en el momento de difusión, invitación, inscripción y también de preparación un poquito de los guiones de trabajo y de toda la infraestructura logística que lleva por detrás un parlamento de estas características. Pero pues, sobre todo estamos ante la invitación joven a joven para que pueda sumarse y que sepa que la Iglesia le escucha hoy.
Pues esta es la iniciativa, el espacio que la Archidiócesis de Madrid ha querido disponer para que ahora los jóvenes puedan hablar, preguntar, dialogar, mostrar sus dificultades, sus esperanzas, sus deseos, también sus quejas, y que eso sirva como alimento para esa gran cita eclesial del Sínodo de los Obispos. Luis Melchor, que es el subdelegado de Juventud y que tendrá en este tema pues mucho que decir, mucho que escuchar y mucho que trabajar. Gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con ese comunicado conjunto hecho público este mediodía de las confesiones religiosas en España ante las ofensas a los sentimientos religiosos.
Un comunicado en el que manifiestan su preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones y piden respeto mutuo para creyentes y no creyentes. Denuncian que se profanan templos y símbolos y se hace burla y escarnio de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas con total impunidad y tolerancia, como en los recientes carnavales. Y no se entiende, añaden, que además esas ofensas pretendan ampararse en la libertad de expresión, que tiene sus límites y no puede invocarse para vulnerar otra libertad o bien protegido, como es la libertad religiosa o de los sentimientos religiosos.
Hoy y mañana se celebran en Madrid las jornadas de archiveros de la Iglesia en España.
Francisco Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén, es el presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.
Se trata evidentemente de un tema de máxima actualidad, puesto que, como sabemos, la protección de datos, que está regida por una ley en muchos sentidos bastante exigente, que va a ser seguramente modificada todavía con más exigencia a partir de mayo en virtud de una nueva normativa europea, impone una serie de restricciones en el acceso a la documentación. Esas restricciones en muchas ocasiones chocan con el deseo de muchos investigadores de tener acceso a fuentes documentales. Entonces, en esta jornada hemos intentado que distintos especialistas en el tema pues nos ilustren, nos pongan al día de cuál es la situación actual desde el punto de vista archivístico, desde el punto de vista legislativo.
En Santiago de Compostela finaliza este mediodía el segundo encuentro de sacerdotes y religiosos del Camino de Santiago.
Organizado por Acogida Cristiana en el Camino para mejorar la atención pastoral a los peregrinos. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi medio centenar de sacerdotes, religiosas y religiosos participan en este encuentro en el que se ha puesto en valor la labor pastoral en el Camino. Lo hacía esta mañana el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, o la pasada tarde el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Alertaba Monseñor Rino Fisichella no solo de la ausencia de Dios en la vida de muchas personas hoy,
sino que la falta de Dios no es percibida como una falta. No se siente más la necesidad de Dios. Este es el problema. Y por eso la cita de Nietzsche, es decir, bueno, soy libre, pero no soy donde que lee la dirección de la vida.
Y de ahí que sea tan importante la labor de acompañamiento. Monseñor Fisichella avanzó que la peregrinación será uno de los asuntos destacados en el sínodo que arranca el próximo mes de octubre.
Y esta mañana ha estado en el programa Herrera en COPE el arzobispo de Mérida en Venezuela, el cardenal Baltasar Porras,
que ha destacado la labor de la Iglesia en la atención a los más necesitados en estos momentos de grave crisis en el país.
En las puertas de nuestras iglesias y de todas nuestras instituciones, pues hay que ver lo que es el dolor de la gente que viene pidiendo un plato de comida, una medicina para su familiar, o cuántas veces nos toca pues tener que enjugar las lágrimas de tantas madres y de tantas familias por esa violencia que se va llevando vidas, principalmente juveniles, de nuestros barrios y de todas nuestras calles.
Hoy concluimos esta edición del Espejo comentando una iniciativa de los obispos franceses que han convocado para el próximo 9 de abril en el Colegio de los Bernardinos de París a 400 personas, representantes de los más diversos estamentos de la sociedad civil, para dialogar sobre la relación entre fe y cultura, sobre laicidad y libertad religiosa y sobre la aportación de la Iglesia a una sociedad plural como es la francesa. Entre los participantes figura un invitado de especial relevancia, el presidente de la República, Emmanuel Macron, que ya ha confirmado su presencia. Pero atención, también van a estar presentes discapacitados, migrantes, personas sin hogar o que proceden de ambientes marcados por la marginalidad, todos ellos acompañados por las asociaciones que cotidianamente se ocupan de ellos. Y uno se pregunta si esto que va a ser realidad en la laicísima Francia sería posible aquí, en nuestra España de hoy. La relevancia pública del hecho religioso y la dimensión social de la fe son hechos que configuran nuestra experiencia humana, pero que cualifican también la calidad de una sociedad abierta y democrática. Por desgracia, aquí andamos con pregones que ofenden a los creyentes y con colegios que impiden que un obispo pueda visitar a los alumnos que eligen libremente clase de religión.